bien, buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Gracias a Dios siempre tenemos este primer día de la semana, un día que nuestro Padre Celestial nos regala. Es el día en el cual recordamos el sacrificio de Jesucristo. Es un día cuando los cristianos, los hijos de Dios, pues apartan su tiempo para servirle, para juntarse y para adorar. Estamos listos para ir un poco a la palabra de Dios y vamos a hacerlo bajo esta pregunta: ¿por qué muchos fracasan como cristianos? ¿Por qué muchos fracasan como cristianos?
Why many fail as a Christians?
Muchas veces nosotros nos hemos hecho esa pregunta, me imagino, porque vemos a muchos hombres y mujeres de Dios que se han ido y han fracasado en su vida cristiana. No me arrepiento de haber obedecido el Evangelio. Creo que fue uno de los días más importantes en mi vida cuando tuve la oportunidad de escuchar el Evangelio, pero no solamente de escucharlo, sino también de obedecerlo. Porque ser un cristiano me ha dado muchas alegrías, ser un cristiano me ha dado muchas bendiciones, pero es cierto también que en la vida cristiana, quizás como ustedes, también he tenido muchas desilusiones. Y he tenido muchas desilusiones cuando veo cómo muchos cristianos fracasan. He tenido desilusiones cuando veo a hombres y mujeres de Dios fracasar en su vida espiritual, perderse espiritualmente, enfermarse espiritualmente, debilitarse espiritualmente o morir espiritualmente. Aunque estén vivos físicamente y los veamos y los saludamos, pero da desilusión cuando uno ve a hombres y mujeres de Dios que aunque tengan éxito en otros campos, son un completo fracaso en el campo espiritual. Es triste cuando nosotros vemos que simplemente hombres y mujeres de Dios dejan de asistir, dejan de congregarse, dejan de servir a Dios, dejan de observar los mandamientos del Señor. Sencillamente se retiran y a veces nos preguntamos, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? Y no les volvemos a ver. Quizás estos hombres y estas mujeres de Dios que han fracasado en su vida espiritual no tenían la intención de fracasar. Quizás el día en que decidieron obedecer el Evangelio estaban dispuestos a hacer todo. Estaban dispuestos a sacrificarse para triunfar en su vida espiritual. Sin embargo, ahora no los vemos. Déjeme decirle que uno de mis mayores temores es ese. Uno de mis mayores temores es fracasar como un cristiano. Ese es uno de mis mayores temores. Un día fracasar en mi vida espiritual. Yo podría fracasar en muchos campos de la vida normal, de la vida cotidiana, y seguir sirviendo al Señor, seguir siendo un cristiano. Podría fracasar en algún proyecto educativo, podría fracasar en un negocio, podría fracasar en cualquier plano. Pero ¿sabe qué? Fracasar como cristiano sí me atemoriza, me da mucho temor, porque ese fracaso afectaría mi futuro, mi eternidad, mi vida después del amor, mi eternidad. Yo creo que ese temor deberíamos compartirlo todos, ese temor a fracasar espiritualmente. Pero entonces, ¿por qué algunos fracasan como cristianos? Primero, quizás porque olvidan lo que escucharon, olvidan lo que oyeron. Para convertirnos en cristianos, uno de los primeros pasos que nosotros damos, de acuerdo a lo que escribe el apóstol Pablo, es que debemos oír el Evangelio, debemos creer el Evangelio y debemos obedecer el Evangelio. Romanos 10, 17, Marcos 16, 16 son versículos conocidos por nosotros, en los cuales nos deja constancia de que para obedecer el Evangelio es necesario hacer eso: oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse para el perdón de los pecados. Hay muchos otros versículos. Pero después de que hacemos eso, aprendemos que tenemos que vivir la vida cristiana fielmente. Que tenemos que vivir una vida fiel al servicio de Dios hasta que el Señor venga o hasta que seamos llamados a través de la muerte. Desafortunadamente, muchos cristianos olvidan lo que un día escucharon. Muchos cristianos olvidan aquella primera voz que un día, quizás hace 3, hace 5 o hace 10 años, escucharon y luego la olvidan. Para fracasar como un cristiano, usted puede tener quizás un mes de convertido o una semana. Si tiene 10 años, significa que es un hombre fuerte, una mujer fuerte en la fe. Puede ser que sí, pero también está expuesto al fracaso. Hemos visto hombres o mujeres de Dios que hemos creído que son fortaleza, que son inamovibles, que son como hormigón, asentados profundamente, que son como esos árboles viejos y antiguos que pueden resistir cualquier desastre natural. Y vemos con tristeza que también estos a veces olvidan lo que oyeron. Santiago habla acerca del hombre que se mira en un espejo, pero después de estar viéndose ahí en el espejo, olvida lo que vio. Dice Santiago capítulo 1, versículo 24 y 25, llama a este tipo de hombre un, ¿cómo le llama? Un oidor olvidadizo. Santiago capítulo 1, versículo 24 y 25. Abramos la Biblia, leamos. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. ¿De qué está hablando? 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es como el hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida que era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando perdemos esa sensibilidad de estar siempre recordando lo que hemos escuchado y no convertirnos en oidores olvidadizos, vamos a ser bienaventurados. Pero cuando lo olvidamos, es seguro que vamos directo al fracaso como cristianos. ¿Cuántos oidores olvidadizos han habido en la iglesia? Seguro que si todos los que se hubieran convertido aquí, en esta iglesia local, si todos perseveraran, estuviera lleno quizás. Hubieran muchísimas más personas. Pero algunos lamentablemente eran oidores olvidadizos. Pasó un tiempo y olvidaron lo que escucharon. Jesús también tocó este tema y habló del hombre necio que oye estas palabras y no las hace. En contraste con un hombre prudente que oye las palabras y las hace. ¿Dónde está? En Mateo. Mateo capítulo 7, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 7 y los versículos 24 al 27. Seguro ya hemos escuchado, hemos leído, hemos visto esta historia, los versículos 24 al 27. Dos hombres que deciden construir. Cualquiera pues que me oye estas palabras, comienza Jesús en el versículo 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca, sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. También descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina porque todo fue destruido. El hombre necio es aquel que oye las palabras y no las hace. El hombre prudente es aquel que oye las palabras y las hace. No olvidemos, hermanos, amigos, las palabras de Dios. Debemos esforzarnos por guardar lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos propone. Cuando olvidamos el consejo de Dios, si somos cristianos, el siguiente paso es caer de la gracia. Cuando somos olvidadizos es como que estamos así. Y el siguiente paso, nos vamos a caer. Vamos fuera. Porque no lo estamos dando solo. Quizás usted está en un momento así ahorita, en la orilla. Y está a punto de dar un paso que no debe. Quizás porque se ha olvidado de la palabra de Dios. Quizás porque vive como un oidor olvidadizo, sin tener en su vida cotidiana los mandamientos de Dios, los consejos de Dios. Si usted está viviendo así, por favor, piénselo. Piénselo y quizás acepte. Yo estoy viviendo como un cristiano, pero estoy viviendo como un oidor olvidadizo. Vivo pero sin escuchar la palabra de Dios. Vivo pero como que ando tapados mis oídos. Y me he puesto algo allí y entonces jamás voy a escuchar la palabra de Dios. Pero otros fracasan porque, miren, no crecen en conocimiento. Muchos fracasan porque no crecen en conocimiento. Si usted, cualquier oficio que usted haga, nace con todas las habilidades. Si es un albañil, el primer día que llega al trabajo, no necesita que nadie lo guíe, no necesita instrucción, no necesita ver a otros trabajando, lo sabe todo. No, hay que empezar por cuánto de arena le va a poner, cuánto cemento le va a poner para que aquella mezcla pueda servir para pegar y que no se vaya a dañar lo que va a pegar. Si es un técnico en computadoras, no llega allá al trabajo y como por arte de magia conoce todo. No. Tiene que ir añadiendo conocimiento y cada día va adquiriendo conocimiento, sea una profesión, sea un oficio. Y si en nuestra profesión u oficio tenemos que ir adquiriendo conocimientos, la vida espiritual no es diferente. La vida cristiana no es diferente. El día que decidimos ser unos cristianos, no nos abren aquí como que fuera una carpeta y nos depositan todos los conocimientos adentro. No. Tenemos que ir adquiriendo conocimientos. Si usted es un profesional y no está adquiriendo conocimientos, se va a quedar rezagado. Se va a quedar rezagado. Si usted tiene un oficio también, puede quedarse rezagado. Antes los fotógrafos agarraban su cámara, buscaban un rollo, lo ponían y después para revelar tenían que ir al cuarto oscuro ahí y hacer todos los negativos. Y ahora todo es digital. También tiene que avanzar. También tiene que adquirir esos nuevos conocimientos. El cristiano tiene que ir adquiriendo conocimientos para poder ser fuerte. Pero muchos cristianos fracasan porque no crecen en conocimiento. Isaías, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 3 y 4. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire, eso parece una comparación un poco chocante. El buey conoce a su dueño y el asno, o el burro, el pesebre de su señor. Sabe cómo llegar. Pero dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es una grave acusación que hace Dios al pueblo de Israel. Sin embargo, a veces nosotros también como unos cristianos y como cristianas hacemos lo mismo y por eso fracasamos. Y a veces podemos entrar dentro de estas frases que dice: mi pueblo no tiene conocimiento, no entiende. Hay hombres y mujeres de Dios que tienen 10 o 15 años y no crecen. Y siempre son niños espirituales. Y siempre necesitan que se les esté dando el biberón o leche. Y a veces hay que dársela sin lactosa, porque si se la da con lactosa, les hace daño. No crecen. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer para no fracasar como cristianos. Tenemos que llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. En Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, Colosenses 1, 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Usted tiene inteligencia. Ah, yo soy un hombre inteligente, hermano. Póngame usted ahí cualquier aparato electrónico y se lo arreglo. Póngame ahí cualquier trabajo y yo se lo saco. Póngame cualquier carro ahí, cualquier motor y ya va a ver mis habilidades. Un hombre con mucha inteligencia. ¿Lo sabe algo? A veces no tenemos inteligencia espiritual. Debemos adquirir inteligencia espiritual. Tenemos que ser inteligentes también espiritualmente, no solamente en nuestro campo cotidiano o humano. Otra vez, Pablo dice, no cesamos de orar y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay que llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso nos va a ir incrementando, va a ir fortaleciendo nuestra inteligencia espiritual. Está muy, muy de moda que la gente en esta época, así como de estrés, la gente que pasa como muy ocupada y así, dice, ah, mire, usted tiene que tener inteligencia emocional para que pueda llevar sus emociones. Tiene que adquirir inteligencia emocional. Y a veces nos preocupamos por todas esas cosas, pero no nos estamos preocupando por adquirir también inteligencia espiritual. Espiritual. El apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y sigue dando otras habilidades que tenemos que ir adquiriendo como cristianos. Pero vea, una de ellas es el conocimiento. Está de las primeras. Entramos a la fe. Somos llamados a ser un pueblo santo, o sea, un pueblo de virtud, limpio, santo, puro, sin mancha. Pero de las primeras cosas que vemos ahí es que tenemos que ir adquiriendo conocimiento. Porque el conocimiento, entramos a la fe, somos llamados a ser santos, vivimos en una santidad, pero tenemos que ir adquiriendo conocimientos porque eso nos va a llevar a otras cosas: dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, etcétera, etcétera. Qué importante es el conocimiento también en la vida cristiana. Pero muchos cristianos fracasan porque olvidan lo que oyeron, porque no crecen en conocimiento y también fracasan porque, miren, ceden y se entregan al mundo. Ceden y se entregan al mundo. Hay muchos hombres y mujeres que llegan a la fe de Cristo, pero siempre les gusta que el mundo los agarre en brazos y los arrulle, que le meza y lo duerma un ratito. Y duerme en un buen momento ahí en los brazos del mundo, ¿verdad? Ahí. No, pero también quiero ser un cristiano. Pero de repente quiero que ahí, ¿verdad?, el Señor mundo me agarre en los brazos y también me apapache un poco. Hay cristianos que fallan por eso, porque ceden y se entregan al mundo. Cuando obedecemos el Evangelio, Dios nos separa del mundo. Dice Colosenses 1:13. Vamos a ver este versículo, porque es importante que lo leamos. Colosenses, el apóstol Pablo está escribiendo el versículo 1, el capítulo 1, versículo 13. Hablando de Dios, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos traslada al reino de su amado Hijo. Este es bien interesante porque vea usted que hoy nos está visitando. Dice que aquí, mientras no somos cristianos, estamos en el reino de las tinieblas, en la oscuridad. Pero cuando nos convertimos en unos cristianos, somos trasladados por Dios al reino de su Hijo, al reino de Jesús. Entonces, somos llevados de un reino de tinieblas a un reino de luz o al reino de Jesucristo. Cuando obedecemos el Evangelio, pasa eso. Somos trasladados. Usted es llevado de un lugar a otro, espiritualmente hablando. Nos separa del mundo. Sin embargo, a veces, como cuando sacaron al pueblo de Israel de Egipto, que miraban atrás y decían, ¿cómo quisiéramos comer los melones, la cebolla y todo lo que había allá en Egipto? Y tú nos traes a este desierto a morirnos de hambre, le reclamaban a Moisés. Pues muchos de nosotros a veces, estando en la vida cristiana, siempre volvemos a ver hacia allá atrás, a ver lo bonito que hay atrás, a ver lo bueno, ¿verdad?, que hay atrás. Y a veces hasta miramos con tristeza el mundo. Sin embargo, a veces quienes fracasan como cristianos por esto, olvidan o no recuerdan las tristezas que produce el pecado. No recuerdan quizás los males grandes que produce el pecado. Solo recuerdan los instantes de gratificación, de alegría, y olvidan ese mandato que está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, donde en esencia dice, no améis al mundo. No améis al mundo. Olvidan la palabra de Dios cuando dicen Romanos 12, 2, no se conformen a este siglo. No debemos amoldarnos a este mundo. Nosotros somos como arcilla, como plasticina, que estamos siendo modelados y moldeados, pero debemos dejarnos moldear a la forma de Dios. Y a veces, aunque seamos cristianos, nos vamos moldeando a la forma del mundo. Por eso muchos cristianos fracasan, porque ceden y se entregan al mundo. Son como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20. Se enredan otra vez en el mundo, se enredan otra vez en las cosas del mundo y son vencidas por ellas. Se enredan otra vez en las cosas del mundo y son vencidas por ellas. Nuevamente vuelven a ser víctimas del pecado y están perdidos para el Señor. Además, hermanos, otros quizás fracasan por esta cuarta circunstancia. Fracasan en vigilar. Fracasan en vigilar. ¿Se imagina usted a un guardia, a un vigilante que esté en una fábrica o en un lugar y llega el dueño y lo encuentra durmiendo? Lo va a felicitar. Excelente empleado es usted. Muy buen vigilante. ¿No? No es cierto. No lo va a felicitar. Quizás ahí mismo se va. De donde yo soy originario, donde nací, había un tío mío que vivía en una aldea. Y este tío sembraba maíz y frijoles. Y a mí me gustaba siempre ir donde él. Entonces uno de los trabajos que me daba cuando estaba sembrada la semilla, allí en la tierra, era que con una onda, ¿verdad? Estuviera pendiente. Y cuando llegaran los pájaros, entonces tomara aquella onda y les lanzara piedras para que los pájaros no sacaran la semilla. Y ahí tenía que estar vigilando, pendiente. O sea, no podía entonces irme allá a la casa o irme a bañar un rato al río y a las 2 horas regresar, porque quizás a las 2 horas ya las aves habían sacado mucha de la semilla. Algunos cristianos fracasan porque no saben vigilar su vida cristiana. Una de las palabras que frecuentemente Jesús usaba hacia sus siervos, hacia sus seguidores, era que tenían que aprender a velar o a vigilar en su vida. En Mateo 26:41 dijo Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús lo sabía, Pablo lo sabía, nosotros también lo sabemos. Por lo tanto, debería ser más difícil que fracasáramos cuando sabemos que la carne es débil, aunque a veces el espíritu está dispuesto, y por lo tanto deberíamos esforzarnos en ser más vigilantes en nuestra obra. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, nos recomienda lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo de Dios y el enemigo de los cristianos está intranquilo cuando ve a hombres y mujeres, por ejemplo, reunidos aquí, escuchando la palabra de Dios. Pero cuando estos hombres y mujeres salen allá a su vida diaria, a su vida cotidiana, entonces comienza a trabajar para ver cómo hacer que estos que han sido trasladados al reino del Hijo de Dios, volverlos hacia acá, a su reino de tinieblas. No descansan de trabajar, siempre anda buscando alrededor. ¿Cómo nos hace caer Satanás? A algunos les hace caer a través de diferentes formas, ¿verdad? Algunos puede que sea que tengan debilidad por el alcohol, y entonces va a buscar siempre la forma de irse por ahí. Otros sea que tengan demasiada debilidad por esto, y entonces va a buscar la forma de hacerlo caer por ahí. No significa que sea malo, pero Satanás conoce todas las estrategias para presentarnos lo más bonito a cada quien, porque él nos conoce también individualmente a nosotros y nos está buscando. Finalmente, hermanos, algunos fracasan no solamente porque no son buenos vigilantes de su vida espiritual, sino también porque son indiferentes. Mirábamos ayer un poquito acerca de eso, ¿verdad? Pero dentro de esta lección también está contemplado. La gente fracasa, los cristianos, porque olvidan lo que oyen, porque no crecen en conocimiento, porque ceden y se entregan amando al mundo, porque fracasan en vigilar y porque son indiferentes. Hay muchos cristianos, hay muchas cristianas, que no son el gran ejemplo de devoción del Señor, pero tampoco están contra Él. ¿Sí? No es que son así, wow, qué devoto este hermano, esta hermana. Sí, pero tampoco están contra Dios. Es lo que Apocalipsis les llama tibios. Son tibios delante del Señor. Apocalipsis 3, versículo 15 al 16. Se dice que a los tibios el Señor lo va a arrojar de su boca. A veces, muchos hombres y muchas mujeres pretenden ser cristianos, pero sin involucrarse, sin adquirir responsabilidades, sin comprometerse con Cristo, sin comprometerse con su obra, sin comprometerse con su doctrina. ¿Cuántos de nosotros somos indiferentes ante la doctrina del Señor? Sí, yo sé, hermano, que la palabra de Dios dice eso, pero... Y entonces buscamos las excusas y tratamos de justificarnos. Sin embargo, no existe ninguna justificación ante la palabra de Dios. Pero es cierto que muchas veces somos tan indiferentes hacia la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay tantas divisiones en el mundo religioso? Puede ser por la indiferencia a la doctrina verdadera, a la doctrina. Pero es que a mí me parece esto. Los cristianos indiferentes siempre están en peligro. Si usted es un cristiano que tiene mucha indiferencia en su corazón hacia su vida cristiana, hacia la palabra de Dios, hacia la obra de Dios, usted está en peligro, más que cualquier otro cristiano o cristiana. Demasiados de nosotros simplemente no le ponemos mucha atención a la exhortación del Señor o a lo que Pedro, por ejemplo, advierte ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10, que dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Otra vez lo leemos para que lo tengamos pendiente. Por lo cual, hermanos, dice, tanto más procure hacer firme su vocación y su elección, porque haciendo estas cosas no caerá jamás. No quiere caer usted como cristiano, no quiere fracasar como un cristiano, entonces tiene que procurar, esforzarse en hacer firme esa vocación. La vida cristiana es una vocación. La vida cristiana no es un pasatiempo. La vida cristiana no es para irse a divertir a la iglesia. La vida cristiana no es para entrar a un club de entretenimiento. La vida cristiana no es para ir y bailar y botar el estrés. La vida cristiana no es para ir a escuchar música a un local de reunión. No. La vida cristiana es una vocación. La vida cristiana es una elección. Aquel que decide ser un médico tiene la vocación para ser un médico. Y debe esforzarse para triunfar en esa elección que ha hecho. Aquel que es músico debe tener la aptitud para esa vocación. Debe tener la vocación y debe esforzarse, sacrificarse para hacer de esa elección parte de su vida. Alguien que decide ser médico después de estudiar quizás unos 10 años y tener de repente su especialidad, no decide a los 10 años de estudiar médico, creo que voy a estudiar una ingeniería ahora. No, esa es su vocación. No va a desperdiciar todo ese tiempo. No lo va a desperdiciar, esa elección. Puede ser que alguien lo haga. Sí, puede ser. ¿Se siente usted en peligro de caer? Yo no puedo ver su corazón, usted tampoco puede ver mi corazón. Pero el Señor, nuestro Padre, Él sí puede ver nuestro corazón y lo conoce muy bien. Y sabe en qué condición nosotros estamos. Sabe si estamos en peligro. Quizás necesita considerar estas cosas en su vida. De repente ha olvidado lo que ha escuchado. De repente usted no crece mucho en conocimiento. Eso es peligroso. Quizás está así como que ya, se cae allá al mundo. Y ya el mundo lo lleva agarradito de aquí. Y o quizás ya le lleva de aquí, o lo lleva más acá, y lo va jalando. Tiene que soltarse. Quizás no es un buen vigilante de su vida espiritual. Y están ahí cayendo los cuervos a comerle el alimento espiritual que usted guarda, que es nada más que Satanás, buscando devorarlo. O quizás usted es indiferente con la palabra de Dios. Ay, sí, hermano, pero este hermano molesta mucho diciéndome de la Biblia, ¿verdad? Y siempre exhortándome, o siempre está viendo lo que yo hago, está pendiente. Y hay muchos hombres y mujeres de Dios que se enojan por eso. Sin embargo, déjenme decirle que pueden fracasar. Pablo nos advirtió a tener cuidado para que no caigamos. Un versículo más, 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 12. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire, ¿qué dice? El que piensa estar firme, mire, que no caiga. ¿Puede caer un cristiano? Sí. ¿Puede fracasar como un cristiano? Sí. ¿Quiere usted fracasar como un cristiano? Yo le tengo miedo a eso. Como le dije al principio, le tengo miedo a la verdad. Y temo fracasar como un cristiano. Yo obedecí el Evangelio en 1994. Y desde entonces, temo fracasar como un cristiano. Hasta ahora, hemos luchado y nos hemos esforzado en la vida cristiana. ¿Hemos sido perfectos? No, para nada. Pero hemos tenido la oportunidad de tener a Jesús como un abogado a quien puedo ir y puede defenderme delante de Dios. Y puedo pedir perdón y seguir trabajando y seguir luchando. Como le dije, no sé cómo está usted. Pero si siente que está en peligro espiritual, reflexione, medite. Piense que usted está sirviendo a Dios, a Jesús. No piense en el hermano y la hermana. Piense en Jesús y piense en su vida, porque su vida es importante para él. Usted no es un cristiano y reconoce que tiene pecados en su vida, que hay cosas de las cuales necesita arrepentirse, lo invitamos a que lo haga, creyendo en Jesús. Por el oír viene la fe, dice la palabra de Dios. Jesús murió por usted, murió por sus pecados, se entregó en la cruz, era el propósito de Dios. Entonces ahora usted tiene la oportunidad de creer, de arrepentirse, de confesar y de bautizarse para el perdón de sus pecados y que el Señor de las tinieblas lo lleve a la luz y comenzar una nueva vida y empezar a trabajar en ser un cristiano. Y déjeme decirle que va a tener muchas bendiciones, muchas alegrías, muchas cosas buenas si se esfuerza, si se dedica y se le entra con ganas y se mantiene siempre así, con muchas ganas a pesar de las dificultades que hay en la vida. Si usted es un cristiano o una cristiana y entiende que tal vez no está muy bien con Dios y quiere perdón de pecados, entonces es hora de abrir su corazón y hacer uso del abogado que es Jesús y pedir perdón. Y si necesita ayuda de la iglesia,